atraes lo que eres. Sube tus estándares. Tienes una mente atractiva.
Lo que nadie se atreve a decirte, la verdad. Ok, ya está. Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio del año de su podcast favorito, La Verdad Sin Filtro. Yo soy su host favorita, Jessica Lorick, y en el episodio de hoy vamos a cerrar con broche de oro el podcast por este año. Vamos a hablar acerca de un tema que me encanta, que está muy viral en TikTok últimamente. Y que aparte va a tener como este episodio la esencia de lo que era la primera temporada, un poquito, pero con un approach y un punto de vista y una perspectiva muy diferente, que te juro, te lo digo de una vez, este es uno de mis episodios favoritos, no cap, desde el principio de la historia del podcast. Vamos a hablar acerca de cómo ser una femme fatale. No sé si pronuncié eso bien, güey. Nada más tomé francés en mi escuela los últimos 3 años de prepa y no aprendí ni madres. Todo se me olvidó, entiendo súper poquito. Pero vamos a suponer que mi pronunciación excesivamente pobre fue decente, ¿ok? Vamos a hablar en este episodio acerca de qué es, cuáles son las características reales que tiene una femme fatale o una mujer peligrosa. Vamos a llamarle así porque es más fácil para mi lengua pronunciar eso. Vamos a hablar de cómo emplearlo correctamente, de cómo empoderarte de esta forma y de cómo convertirte en una claramente. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Primero que todo, la definición de femme fatale es, según la RAE, o sea, literalmente esto está en la Real Academia Española, es aplicable a una mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa. Ya en la antigüedad, desde hace siglos, se ha hablado de este tipo de personajes, incluso en religiones. Entonces está literalmente Eva en el cristianismo, que indujo a Adán a morder la manzana, o las sirenas en la mitología griega que atraían a los marineros con su voz y su belleza y su misticismo a los arrecifes para matarlos y comérselos. En fin, igualmente hay muchísimas deidades y diosas como místicas, como lo es Hécate, como lo es Atenea, Afrodita, Nix, Némesis, en fin, hay demasiados personajes en la mitología griega y en otras mitologías también, donde se atribuye muchísimo a este personaje y ya se está viendo el arquetipo de conciencia que tiene. Medusa, otro claro ejemplo. Cleopatra, otro clarísimo. Y obviamente también en personajes modernos en la actualidad tenemos a Megan Fox, tenemos a Rihanna, tenemos a Alexa Demi, Marilyn Monroe. Perfecto, la lista sigue. Y también se les puede categorizar o definir como man eater. Este es un término como muy común en inglés. Pero bueno, ¿cuáles son las características que hay acerca de este gran personaje? ¿No? De esta faceta que pueden tener todas estas mujeres. Según lo que en TikTok te están enseñando. Según lo que puedes encontrar en libros, en internet, en fin. Se les tiene, primero que todo, una connotación de peligro, porque son mujeres que tienen tanta belleza, pero sobre todo que saben cómo usarla. Tienen muchísimo atractivo que saben cómo usar. Y esto hace que tengan muchísimo poder y que vuelvan locos a los hombres, porque es una mujer demasiado seductora, ¿no? Como una sirena, literalmente. Irradian misterio, misticismo, caos, destrucción, también tienen mucho poder de manipulación, de persuasión, de seducción, demasiado control emocional, como que no se les escapa ni una, son hiper independientes, no necesitan de absolutamente nadie y pues bueno, básicamente la teoría de todo esto es que realmente se convierten en lo que el hombre desea conseguir, ¿no? Se convierten en todo este personaje del deseo que tienen los hombres, según como distintos arquetipos que vemos en muchísimos libros, sobre todo de Robert Greene, creo que es de los primeros que inició todo esto, de los arquetipos de seducción y de las víctimas y charada, ¿no? Entonces se adaptan estudiando al hombre y, como te digo, se convierten en esta fantasía ilusoria, porque realmente no son así, para complacer al hombre, entre comillas, y que así el hombre quede encantado y al final empieza todo el caos, la destrucción y la mierda. Pero antes de realmente decirte cómo puede ser una, quiero hablar de un tema que me parece sumamente importante y que es algo que he visto que pasa mucho. Yo he sido partícipe de esto, no voy a venir acá a decir que yo soy perfecta, increíble y que nunca he tomado parte en esto. Yo creo que todo ser humano ahorita en nuestra generación ha sido víctima de esto que pasa y es el tener una falsa persona. En psicología junguiana, básicamente la persona es como el self, como tu máscara que pones hacia el mundo, que es lo que permites que los demás dejen ver y que puedan percibir de ti. No todo mundo tenemos una, pero yo creo que ahorita, sobre todo con las redes sociales y el impacto que están teniendo en nosotros, ya ahorita llegamos a un punto donde existen tantos grupos hiperespecíficos en los que nos podemos categorizar. No está la soft girl, la fuck girl, el main character, la popular, la valemadrista, la femme fatal, en fin, o sea, de verdad, la lista es infinita y te estoy diciendo unos que son de que súper obvios, pero hay subcategorías en esta madre, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si te consideras la main character, quieres mostrar que tu vida es una película y que es perfecta y todo lo romantizas, ¿no? Todo es perfecto, todo es sacado del guión. Bueno, mucho esa mentalidad. Si te consideras la valemadrista, quieres mostrar que nada te importa, ¿no? Únicamente tú y que eres fría y desapegada y que prácticamente no tienes sentimientos ante nada ni nadie. Y si eres la femme fatal, quieres mostrar que tú controlas a los hombres, que tú dominas sus emociones, que nadie logra enamorarte, nadie puede jugar contigo porque eres súper inteligente y súper seductora y nadie te llega a la altura. El problema no es que encuentres cosas con las que te identifiques y vayas viendo qué va con tu personalidad y qué no, porque eso es completamente normal. El problema es que te metes tanto en ese papel que te amoldas completamente a ese papel y pierdes cualquier sentido de autenticidad. Cualquier comportamiento que esté fuera de esa línea, de dicha categoría en la que tú sientas que estás, como que lo suprimes o lo contrarrestas, o incluso no lo tomas en cuenta. Incluso puedes cambiar y amoldearte a cosas que realmente chocan con lo que tú en el fondo en serio quieres, ¿sabes? Con tus ideales, con tus necesidades, con tu esencia. Entonces, si eres la main character y te excluyeron de una fiesta, vas a cambiar la narrativa en tu mente y vas a cambiar la narrativa cuando otros hablen del tema. Y en vez de decir, ¿sabes qué? No me invitaron. Como eso no forma parte de ser main character, que no te inviten a un lugar, vas a decir que te invitaron y tú no quisiste ir. ¿Por qué? Porque eso sí es lo que alguien con main character vibes haría. Y si te consideras la valemadrista y alguien te hizo algo que llevas pensando más de una semana, más de un mes y que te lastimó y que genuinamente te duele, vas a cambiar otra vez la narrativa y forzarte a que no te importe. Y demostrarle eso a los demás, porque el hecho de que alguien te haya afectado no va a favor del personaje de ser valemadrista que eres. Y mira, yo sé que chance para ti que estás escuchando este podcast y para las demás personas esto va a ser muy difícil de creer que pase, como de güey, obviamente a mí no me pasa, no puede ser que este sea un fenómeno que le pasa a la gente de nuestra generación. Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque es algo muy inconsciente. Yo creo que absolutamente, como te dije al principio, a todos nos pasa. Pero te digo, está tan arraigado y está tan marcado inconscientemente que no nos damos cuenta de qué está pasando, ¿sabes? Y puede ser desde lo más mínimo hasta lo más grande. Y te voy a poner mi ejemplo como experiencia personal para que te des cuenta que esto realmente sí pasa. Aparte está mi TikTok y mi podcast como evidencia y como respaldo para que se den cuenta que es un fact. O sea, no estoy sacando esto nada más para validar el punto que quiero decir. Pero básicamente yo tenía este personaje de ser la niña inalcanzable fuck girl que jugaba con los hombres, ¿no? Y que todo me valía madres y que yo era súper empoderada y la chingada. Esto no significa que realmente yo estuviera fingiéndolo, porque no se trata de que lo estés fingiendo, se trata de que te conviertes en eso, o sea, te adaptas a esa realidad y terminas siendo real, ¿sabes? Entonces supongamos que a mí me empezaba a gustar un güey. Yo ni siquiera a mis amigas les decía que me gustaba. Ya hasta hace poco que empecé a cambiar eso y empecé más con mi proceso de sanación y así. Pero hubo un tiempo donde realmente yo me rehusaba a aceptar que alguien genuinamente me gustaba. Y el hecho de decir que algo me había dolido, o sea, que un güey me haya dejado de hablar, me haya ghosteado, no era algo que yo iba a admitir en la puta vida, güey. Entonces, yo me creí tanto este rol que genuinamente cuando alguien me empezaba a gustar y yo, por ejemplo, quería ser linda o quería hacer un detalle bonito, era como, no, 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 mejor no lo hago porque pues no va conmigo, no soy así. Y realmente sí, en el fondo yo soy una hopeless romantic de la chingada, o sea, as fuck. Entonces, estaba yendo en contra de lo que mi esencia como persona, como Venus en Piscis que tengo, era. Y nada más estaba poniendo esta fachada, porque en el fondo todas estas fachadas que la gente se pone es no solamente para encajar, que es la más obvia, sino para protegerse. Es como un shield, ¿cómo se dice? Como un escudo, justamente. Entonces, así funciona como de que alejas a los demás y les metes en la cabeza la narrativa que tú quieres que ellos vean para que no te conozcan realmente y no puedan llegar a ti. Y eso es extremadamente dañino porque al final te pierdes, ya no tienes ni puta idea de cómo eres realmente y te das cuenta como de, güey, en un punto, ¿por qué estoy haciendo esto si va en contra de lo que realmente anhelo? No saben cuántas veces yo me rehusaba a ser genuina con mis sentimientos, a llorar por un güey, a decirle a una amiga, güey, me siento mal por tal situación porque no iba con mi personaje al cual me había adaptado tanto que ya me estaba convirtiendo en él. Al final hay tantas cosas con las que te puedes identificar que no hay la necesidad de meterte en un grupito en específico, sino agarrar de todos un poco, pero manteniéndote auténtica contigo misma. Ok, aquí lo que realmente quiero enfocarme a hablar es de cómo acceder correctamente a tu energía femenina oscura. Porque eso es, en la esencia más pura, lo que una femme fatale sería. Y de esto ya lo llegamos a hablar en un episodio pasado donde explicaba claramente lo que era energía femenina clara y energía femenina oscura. Entonces tampoco me voy a meter en mucho contexto, pero sí voy a especificar más hacia dónde siento que es la forma correcta, sana y auténtica de emplear la energía femenina oscura en ti para convertirte en una mujer peligrosa. Entonces, el truco para acceder a tu energía femenina oscura es saber cómo controlarla sin que ella te controle a ti. La gente le tiene miedo a la energía oscura cuando realmente no es cuestión de tenerle miedo, no es mala, es saber emplearla, ¿no? Y el punto es que cuando estás excesivamente en tu energía oscura, te empieza a controlar a ti. Hay mujeres que están completamente controladas por su parte oscura, ¿no? Y se sienten como una presa ante esta parte de su energía y se sienten consumidas por esta energía. Y puede resultar en complicaciones extremas, tanto emocionales como sexuales, como físicas, de tu psique, de tu espiritualidad. O sea, puede llegar hasta el punto en el que tu energía femenina clara se sienta bloqueada y que ya no puedas acceder a ella. Y la energía femenina clara también es súper importante porque es la parte de nutrir a las personas, de ser empática, de ser cariñosa, ¿no? De mostrar amor. Entonces, eso es muy importante. Como te digo, esto lo abarcamos completamente bien y lo explicamos completamente bien en el episodio de energía oscura y energía clara. Pero bueno, centrándonos en lo que es el tema de hoy. Las mujeres que están en contacto con su parte oscura, ¿no? Femenina, experimentan muchísima creatividad y muchísima energía sexual y sensual. Esta energía no quiere decir sexo, ¿ok? Cuando digo energía sexual no es de que pienses de que en el acto sexual o en actos sexuales, no. La energía sexual es la creadora de vida. Esto lo hablan en muchísimas filosofías de vida y yo creo realmente profundamente en esto. Entonces, cuando tú conectas con esta parte tuya, realmente no se tiene que sentir como que tú estás tomando la posición del hombre y que ahora vas a estar en tu energía masculina únicamente y que quieres tomar la parte de la sombra que puede llegar a tener el hombre de manipulación. Es un arquetipo de conciencia muy marcado, ¿no? De que la sombra del hombre es manipuladora, es una persona que ilusiona, es una persona que juega con las mujeres, ¿no? Esta parte no evolucionada que pueden llegar a tener hombres, y no se trata de que tú tomes ese lugar y que ahora tú seas eso en versión femenina, en versión mujer, porque para nada, simplemente se trata de estar en tu poder, en tu energía, y es que esto, el aprender a ser una femme fatal, realmente hace que tú seas como un imán para los hombres y ellos se te acerquen literalmente como magnetos. Termina siendo como si fuera alquimia. Eso es lo que estamos intentando aprender, pero de una forma sana, de una forma realmente empoderada, no el empoderamiento tóxico que está en redes sociales, del cual yo también he sido partícipe en el pasado, pero pues la gente cambia, la gente evoluciona, yo ya aprendí muchísimo de esa parte de mi vida y de ese camino que tuve, que claro que fue necesario, pero ya está como muy en el pasado. La energía femenina oscura también es una fuente de sanación. Esto es algo de lo cual no muchos hablan, pero realmente metiéndote en tu energía oscura no solamente te transforma y te permite poder comunicar tus necesidades y tus deseos de manera clara y poder igualmente poner los límites que sean necesarios para proteger tu energía, tu esencia, tu persona, sino que también haces mucho trabajo de sombra. De eso vamos a hablar ahorita. Y ser una mujer peligrosa, yo diría que es como estar completamente enamorada de ti misma. Hasta en un sentido que otros podrían llamarle narcisismo, pero no es eso. Solamente será narcisismo para las personas inseguras. Es este sentido de verte en el espejo y amar cada centímetro de tu reflejo. No solamente físicamente, sino internamente. Sobre todo internamente, pero también estando cómodo con lo que ves a través de tus ojos, no solo a través de tu tercer ojo, claramente. Y como te digo, ahí es donde empieza el trabajo de sombra. El trabajo de sombra, a mi parecer, es la forma más pura de trabajar con tu energía oscura. ¿Por qué? Porque estás sanando cosas desde adentro sin necesidad de tener herramientas externas. Todo es a través de ti, a través de tu cuerpo, a través de tus chakras, a través de tu energía sexual también. Y al hacer esto, como te digo, vas a estar muy en contacto con tu parte oscura. Oscura no significa negativa, solamente significa que está un poco reprimida o que está aislada por el miedo de realmente verla, porque es ver un espejo de ti, es parte tuya, ¿sabes? Eres tú. Entonces te voy a dar una serie de preguntas que quiero que anotes ahorita mismo, porque esto te va a ayudar mucho a empezar con el trabajo de sombra. No significa que acabando esto ya terminaste y se finí, no. Claramente no, pero es para que te des una idea. Igualmente, si quieres saber más cómo se puede hacer trabajo de sombra y sanar a tu niño interior, te recomiendo al 100% que vayas a escuchar el episodio 40, que justamente trata de eso, y ahí abarco muchísimo más cómo puedes ir canalizando más el trabajo de sombra. Ahorita nada más te voy a dar unas preguntas que te van a ayudar a empezar, pero definitivamente si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que vayas a hacerlo después de este. Y lo que puedes hacer es ir contestando cada pregunta por día. Tampoco necesitas saturarte todo el mismo día, pero si quieres y te sientes en la disposición y te es muy fácil como que tener este sentido de introspección, entonces hazlo todo el mismo día, como te acomoda a ti. Así que apunta. Primera pregunta, ¿cómo me describo? No quiero que te enfoques solamente en lo físico, que también quiero que te describas como persona, como esencia, como conciencia. Siguiente pregunta, ¿qué no me gusta de mí y por qué? Es muy importante que en cada pregunta especifiques el por qué. Ahí viene mucha información importante. Siguiente, ¿cuáles son las partes en mí que más me duelen? Aquí es donde viene traumas del pasado, heridas del pasado, personas tóxicas que han estado en tu vida y te han lastimado. Entonces, ¿cuáles son las partes en ti, en tu historia, que más te duelen hasta la fecha recordar o revivir? Siguiente, ¿cómo es que dichas partes que me duelen afectan en mí hoy en día? ¿Cuáles son las secuelas ante todo eso vivido que me sigue lastimando? ¿Cómo se ve reflejado en mi comportamiento, en las relaciones que tengo, en mi día a día, ¿sabes? Incluso en tu rutina, en tu forma de pensar. Siguiente, ¿qué me hace sentir insegura? Y otra vez, como te digo, especifica el por qué. ¿Qué me hace sentir envidia? ¿Qué es algo que me avergüenza o me hace sentir culpa? ¿Qué me da miedo en mí y qué me da miedo en los demás o en las situaciones de la vida? ¿Qué emoción tiendo a evadir o a escapar de ella? ¿Qué es algo que le hizo falta a mi niño interior? ¿Qué es algo que no le dieron? ¿Qué es algo que te gustaría que hubiera pasado y no hubo? ¿Qué le dirías a tu niño interior si lo tuvieras enfrente? ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo lo tratarías? Y por último, ¿qué partes vulnerables en mí me incomodan? Como te digo, en todas estas preguntas, profundiza en el porqué. Si no, realmente no hay un trabajo de sombra. Y te prometo que a partir de esto, tu energía femenina oscura va a empezar a salir más a flote, porque como te digo, es una energía que tiene mucho que ver con el sanar, con el recuperar el poder que tienes. Más bien no recuperar, porque lo sigues teniendo, es activarlo porque está apagado, ¿sabes? Ahora, vamos a hablar de cómo ser una femme fatal, ahora sí, correctamente. Porque todo lo que te dije al principio son ideas que te hacen entrar en este personaje, pero que realmente tarde o temprano se extingue. Así que, ¿cómo realmente ser una? Primero que todo, punto más importante del cual hemos hablado en todo el episodio, autenticidad. Una verdadera mujer peligrosa tiene que ser auténtica. No tienes que estar fingiendo ser fulanita, fulanito. Puedes inspirarte de personas, claro. Puedes encontrar cosas que tengan en común y decir, ah, ok, me gusta cómo tiene esta perspectiva, me gusta cómo aborda este tema, me gusta la forma en la que se comunica, me gusta la forma en la que piensa. Y puedes tomar todo eso y hacerlo parte de ti, pero siempre manteniéndote fiel a ti misma, a tus orígenes, a tus vivencias, a tus cualidades, a tu esencia, sobre todo esta última. No la puedes perder, sácale provecho al potencial que ya tienes. Siempre aspira a ser la mejor versión de ti que puedas, pero como te digo, sin intentar aparentar para encajar o tener una falsa persona por medio de máscaras. Así que, punto más importante, yo creo que de todo esto, no pierdas tu autenticidad. Mantente fiel a quien eres. Punto número 2. Seguridad y confianza. El cliché, el básico que todo mundo te dice, pero por supuesto que lo iba a incluir. Esto tiene que ser interno y externamente, física y personalmente. Entonces, trabaja en sentirte a gusto con quién eres y en irradiar esa confianza sin presumir de ella, ¿sabes? O sea, las acciones y la energía, güey, hablan por sí solas, sin necesidad de hablar al respecto. No tienes que andar de bocón diciendo, ah, es que yo esto y el otro y me amo. No, eso dilo contigo misma cuando estés sola en tu cuarto haciendo afirmaciones, mantras y meditaciones. Lo que tú quieras, háblate bonito, por supuesto. Pero no quieras restregarlo en los demás. La gente lo va a notar porque al ver que tú lo sientes y que lo estás emanando, es imposible que no se den cuenta. Pero siempre trabaja muchísimo en la seguridad emocional y física que tienes y en confiar en tu discernimiento, en tu persona, en tu capacidad. Como te digo, hay muchísimos mantras que puedes ver para eso, muchísimas afirmaciones, vision boards, lo que tú quieras, lo que a ti te funcione, pero trabaja mucho en eso, ¿ok? Vamos al siguiente punto, acá es cuando ya se empieza a poner interesante, misterio, ¿ok? No intentes, a ver, mostrar una vida perfecta, sin vulnerabilidades ni errores, eso no genera misterio, eso es algo completamente predecible, que muchos seres humanos intentamos hacer muchas veces, ¿no? A lo mejor tú te podrás identificar con esto. No es que yo no quiero mostrar mis partes negativas, yo no quiero que la gente me vea llorar, yo no quiero que se den cuenta de los problemas que tengo, del trauma, de mis comportamientos tóxicos, la lista sigue. Realmente lo interesante en una persona, lo que genera misterio, lo que te atrapa, lo que te da ganas de conocer a dicha persona es cuando logras ver las dos caras de la moneda, no cuando nada más ves la cara perfectita y dices, ah, sí, ¿por qué no? Esa no es una persona, otra vez, eso es un personaje. Pero cuando logras ver la parte cruda, la parte real, la parte oscura, la parte vulnerable en alguien, pero por cachitos, cuando ves ciertos destellos de esta otra cara de la moneda en una persona, eso genera muchísimo interés. Te digo, te engancha, te atrapa, llama mucho más la atención porque genera curiosidad e interés por descifrar a la persona. Entonces, ojo, no muestres o reveles cada parte de ti, todo de ti. No, tienes que ser cuidadosa con lo que dejas saber a los demás. Tu parte oscura es algo que tiene que hacer que otros se sientan intrigados hacia ti, no asustados. Entonces, no cuentes todos tus problemas. Checa bien en qué momento, en qué contexto estás dejando que estas personas vean eso de ti. Y no lo reveles, simplemente deja ver esa parte tuya, no la intentes ocultar. Y en el misterio viene un punto muy importante también, que es ser selectiva y exclusiva. Y esto aplica tanto socialmente como sexualmente, como con tu tiempo y con tu energía. No puedes estar rodeándote de todas las personas que se te antojen nada más por encajar o por caer bien. No puedes estar yendo a todos los planes nada más por encajar y caer bien y tener esta aprobación. Cuando te encuentras en este punto donde estás haciéndolo para recibir un estímulo externo que te llene internamente, algo estás haciendo mal, ¿sabes? No significa que no puedas ir a ningún lado, no significa que no puedas socializar con nadie, es que seas justamente selectivo con a quién le estás entregando partes de ti. Y como dije, esto también aplica sexualmente. Yo sé que este tema genera mucha controversia y que se puede malinterpretar mucho, y ya hablaremos en otro episodio que ya he llevado queriendo hacerlo desde hace mucho tiempo, de la hipersexualización, acerca de cómo es tan dañino como la edad moderna y cómo están haciendo que la hipersexualización sea tan normalizada, y hablar del daño que realmente causa. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro episodio. Tienes que ser también, como digo, selectivo con tu cuerpo, porque al final es tu vehículo con el que estás en la vida y es una parte sagrada tuya, y quitando temas morales y religiosos, eres tú. Tú tienes que respetar esa parte, y no significa que el estar con otra persona en estos términos sea no respetarte, sino que sepas con quién. Esa es la clave, no es que no puedas hacerlo. Mucha gente cree que es privar esta parte tuya, y no, es saber con quién. Una persona que es una femme fatal no significa que es una persona que cae en la promiscuidad, no es una persona que está con todo mundo, sabe con quién sí y sabe cómo hacerlo. Y por lo mismo, esta parte genera muchísimo misterio, porque eres una persona exclusiva con el trato que tienes, con la entrega que tienes de ti hacia los demás. Eso engancha. Y no solamente lo tienes que hacer porque eso va a enganchar a los demás, sino para cuidarte a ti, que es el siguiente punto, el autocuidado. Si realmente quieres ser una mujer peligrosa que esté en esta aura de tener todo el poder del mundo, tienes que cuidarte, porque primero vas tú, y eso es algo muy importante de entender. No desde la parte egoísta, no desde la parte no necesito de nadie porque soy la verga y todos me la pelan. No, desde la parte del amor propio. Entonces tiene que ser tanto espiritual, emocional, mental y físicamente. Y esto va a irradiar una sensación de esta persona vale la pena en todos los sentidos y se procura en todos los sentidos. Y entonces significa que si se procura en todos los aspectos de su vida necesarios, no me voy a querer meter con esta persona. Porque se cuida, sabe lo que vale. Todo tiene que ver con la seguridad, regreso. Así que, punto muy importante. Tienes que dejar la vara alta, ¿sabes? En todo lo que te estoy diciendo. Con todos estos puntos, estás dejando la vara alta. Y vamos con el último punto, sex appeal. Esto tiene mucho que ver con la seguridad y la confianza. Van ligados, pero no son lo mismo, ¿ok? Sex appeal es utilizar tu energía sexual como imán para atraer a los demás. Ojo, no es hipersexualización. No tienes que estar desnuda para tener sex appeal. No tienes que hacer actos sexuales o tener un vocabulario sexual o insinuarte sexualmente o mostrarte sexualmente para tener sex appeal. No tiene nada que ver, es de hecho todo lo contrario, diría yo. El sex appeal es mucho más sutil que eso y de lo que suena, ¿no? No es mostrarle en la cara de las personas tu lado sexual, es que logren percibir tu energía sexual, incluso con 10 kilos de ropa encima, incluso hablando de una conversación completamente intelectual y profunda, siendo alguien creativa, siendo alguien completamente en tu postura. ¿Cómo se logra? Número uno, otra vez, toma notas. Mirada. Juega con la mirada. Aprende a usarla. Y a ver, no te guíes con lo que escuches de que tu mirada tiene que ser de tal forma y tienes que hacer la mirada inocente o tienes que hacer una mirada dominante. No, es como a ti te venga mejor, ¿ok? Pero aprende a usar el contacto visual. Imagina que tus ojos seducen a las personas. No de forma sexual, sino de forma incluso mental. Que tu mirada logra que ellos vean a través de ti y que lo que vean les parezca magnético. Literalmente, haz ejercicios enfrente del espejo y practica tu mirada. Y empieza a emplearlas. La mirada es fuente del sex appeal y de la seducción. Punto número 2. Háblale un tono suave y mucho más lento de lo que sueles hablar. Esto tampoco significa que tengas que forzar tu voz, que tengas que cambiar el tono, que tengas que cambiar la personalidad que tiene tu voz. No, se trata de entonarla, de tener en cuenta cómo estás comunicando las cosas. Yo soy una persona que me considero muy elocuente. Eso es mi estilo. No te estoy diciendo, oye, tú tienes que ser elocuente. No, puede ser una plática casual, puede ser un vocabulario del día a día. Y está bien, el punto es la forma en la que dices las cosas y las cosas que dices. Tienes que volverla dulce para los oídos, como miel para las abejas. Punto número 3. Mírate al espejo y descubre cuáles son las partes de ti que más te gustan. Ahorita no me vengas a decir, no me gusta nada. No, porque te doy una cachetada. No me vengas con ese cuento. Párate al espejo en este mismo instante. Te doy chance. ¿Ya? Chingón. Hay espejos por donde sea, güey. No te hagas como de que me da hueva, güey. Párate a tu baño y ve el espejo que tienes más cerca. En fin. Ok. Y quiero que analices, tanto de tu cara como de tu cuerpo, cuáles son las partes que más te gustan. Si hay varias cosas, por ejemplo, que te gustan de tu cara, pon tu ojos y labios, lo que vas a hacer para tener sex appeal es alternar en destacar uno de los dos en cada ocasión. En este caso, si tiene que ver con la cara, ayúdate con el maquillaje, claramente. Puedes hacerlo. Destaca una vez los ojos con un maquillaje intenso y a la siguiente semana maquíllate sutilmente los ojos, tantito rímel, tantito iluminador, y destaca tus labios con un lipstick así de que rojo carmesí. Y de tu cuerpo, pon tú que te gusta tu abdomen y tus piernas. Opta por un día ponerte una falda y unos tacones que hagan que tus piernas luzcan y se ven larguísimas y se vean perfectas. Y a la siguiente vez, a lo mejor, ponte un pantalón elegante largo, pero ahora un top que descubra la parte de tu abdomen. El tener sex appeal, entonces, no se trata de entre que sea más es mejor. Porque no. Es saberte sacar provecho. Y último punto, cuando te expreses, usa tu lenguaje corporal sin pena. Ocupa el espacio que quieras. No los movimientos cortitos cerca del cuerpo. Exprésate. El bailar ayuda mucho, el hacer yoga ayuda mucho a soltar como la tensión que hay en tu cuerpo, la energía acumulada que hay en tu cuerpo, sobre todo en el área de las caderas, en el caso de las mujeres, y espalda también suele estar ahí. Sobre todo cuando estás ligando, o cuando estás intentando seducir a alguien, usa todo tu cuerpo, usa, güey, tus manos, tu pelo, tu postura, tus piernas, todo. El cómo mueves la cabeza, encuentra cuáles son tus manerismos. Manténlo en sintonía. Como te digo otra vez, practica frente al espejo, observa cuáles son tus ángulos, en qué posiciones te sientes más cómoda, sexy, y empieza a practicarlas y emplearlas en tu día a día. Y bueno, básicamente eso es lo que yo considero que es sex appeal, que es algo que mucha gente ya tiene innata, que es demasiado sexy, güey. Pero son súper sexy sin necesidad de hacer algo en concreto, como que es una energía que irradia. Y el sex appeal también tiene mucho que ver con la energía oscura y por ende con ser una femme fatale. Al proyectar todos estos puntos que te acabo de mencionar, la gente te va a tener vista en un punto alto. Va a decir, con esta mujer no te metas. Y todo este caos y destrucción que dicen que las femme fatale pueden producir realmente no es intencional y manipulador como yo lo veo. Es más como que me dan la vibra de que son el karma puro encarnados. Como tú las tratas, se te regresa sin que tengan la necesidad de hacer nada. La vida literalmente te da una cucharada de tu propia medicina, ¿sabes? La gente se da cuenta y entonces si se meten contigo, tú no vas a tolerar sus estupideces, tú no necesitas de nadie. Claramente que si llega la persona indicada, la persona que te merece y a quien tú mereces, ya es otro caso. Pero cuando no es ese caso, como el que estamos hablando ahorita, la gente que te trata como basura y tú te das tu lugar, te prometo es que es como efecto boomerang. Así que sigue al pie de la letra todo lo que te acabo de decir y realmente vas a empezar a vivir en tu energía femenina más empoderada, sacando a la luz tu energía oscura, que es tan importante y tan poderosa y tan fuerte y tan sexy, que neta no vas a poder creer cómo los hombres están tan magnéticamente atraídos hacia ti y las personas en general. Así que eso. Así que bueno, eso fue todo el episodio por hoy. Espero que les haya encantado. La verdad, yo quedé cansadísima de hablar tanto. Este episodio quedó bien largo. Esperemos que Jessica en el futuro de la postproducción de esto pueda cortarlo mucho. Los amo, les deseo un año nuevo increíble, que se la pasen súper bien. Y espérense al siguiente año porque el 2023 vamos a empezar bien cabrón. Ya lo dije, ya lo dejé avisado, así que está en sus manos estar al pendiente y estar escuchando y en sintonía de los siguientes episodios. Yo soy Jessica Lorck, te veo en mi Instagram, arroba Jessica Lorck con doble A, y nos vemos en el siguiente episodio de La Verdad Sin Filtro. Cuídense. Bye.